www.radionica.rocks.
Siete de la noche, 6 minutos, estamos empezando un nuevo Chévere Pensar en Voz Alta esta semana, que además estamos en modo papa, en edición especial, teniendo en cuenta la presencia del Papa Francisco en Colombia. Estamos en edición especial, estamos hablando sobre distintos temas que tienen que ver con la llegada del Papa, y por eso toda esta semana, ayer estuvimos hablando sobre libertad de religiones, libertad de cultos. Esta semana, es el día de hoy, vamos a tener un programa también muy especial, así que prepárense para este Chévere Pensar en Voz Alta que tenemos hoy. Voy presentando a mi queridísima Mariel Bejarano. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Manuel, a todos los que escuchan hoy Chévere Pensar en Voz Alta.
Mi querido Juanelo, ¿cómo me le da Juan Jaramillo? Hay que aprender el micrófono.
Sí. Buenas noches, Manuel, ¿cómo vamos? Bien, bien, feliz y atento con todo lo que viene para el país esta semana.
Bueno, se nos vino el Papa. Yo sé que ustedes tienen, creo que a mucha gente les puede servir la información que ustedes tienen acerca de cuál va a ser el itinerario. Algunas personas saben, otras no, y creo que es bueno más o menos contarle a la gente cuál es el itinerario del Papa antes de que presentemos a nuestro invitado.
Bueno, según primero lo que dio a conocer la Santa Sede y el Comité Ejecutivo para la visita del Papa, el pasado viernes 23 de julio se dio a conocer como el itinerario. El primer saludo del Papa a los colombianos va a ser el jueves 7 de septiembre, mañana, a las 9 de la mañana, uh-huh, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
El jueves 7 es pasado
jueves
mañana. Hoy es martes,
sí. No los quiero desubicar, perdónenme, ya estoy ubicada.
luego de esto, tiene prevista una reunión con el presidente Juan Manuel Santos Calderón a las 9:30, que continuará con una bendición a los fieles en el Palacio Cardenalicio, lugar donde también tendrá un encuentro con los obispos.
El mismo jueves, que no es mañana, sino pasado mañana, se va a reunir con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano y finalizará su primera jornada en Colombia con la celebración de una Eucaristía en el Parque Simón Bolívar, la cual será a las 4:30 de la tarde, por lo que Bogotá va a tener un montón de vías cerradas también, y toda esa información sobre las vías, los circuitos de recorrido y todo lo que tienen que saber, si pueden montar en bici, si va a haber parqueaderos, si van a haber taxis disponibles, todo acerca de la movilidad lo encuentran a través de www.radionica.rocks.
Así es, muy bien. La visita continúa el viernes 8 de septiembre, cuando el Papa estará en Villavicencio. En esta ciudad, a las 9 de la mañana, celebrará una misa, asimismo a las 4 de la tarde presidirá el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas, y por último, para finalizar este día, a las 5:20 de la tarde, en el Parque de los Fundadores visitará el monumento Cruz de la Reconciliación.
La siguiente Eucaristía del Papa en Colombia será en la capital de Antioquia, en Medellín, el sábado 9 de septiembre, en el aeropuerto Olaya Herrera, y en la tarde, a las 3 de la tarde, se reunirá con la comunidad que reside en el Hogar San José. Y el 10 de septiembre, Juanelo.
El 10 de septiembre, que ya será, digamos, en el Caribe, donde terminará toda esta visita del Santo Padre, estará en Cartagena, donde hará una oración del Ángelus en el Santuario de San Pedro Claver. Previamente llevará a cabo la bendición de la primera piedra a las casas para las personas sin casas de la obra Talitha Kum en la Plaza San Francisco de Asís, y luego visitará la Casa Santuario de San Pedro Claver, donde tendrá el cierre de la agenda oficial a las 4:30 p.m.
Importante recordar, Manuel y Juan, que antes de anunciar, digamos, como todo el recorrido que va a hacer el Papa en Colombia, se anunció que todos los recorridos van a estar orientados a la unidad del país a través de la misericordia y el perdón, dado que se trata de un viaje pastoral.
Bueno, pues ahí está la información. En radionica.rocks se puede complementar.
También más información. Y a través de @radionica leemos todas las preguntas que tengan ustedes, quienes escuchan Chévere Pensar en Voz Alta hoy, sobre la visita del Papa a Colombia, porque tenemos un invitado que está dispuesto a resolver todas las inquietudes.
Nuestro invitado es el director del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana, que además se encarga de todo el tema de iglesia en la Universidad de La Sabana, y es un hombre que aquí nos hizo una infidencia, yo no sé si la podamos contar.
Sí.
¿La contamos?
Sí.
Él nos contó, él nos contó como una anécdota que a él le preguntaron la fecha para que el Papa viniera y él dijo, ¿podía ser en septiembre una buena fecha? Él dijo sí y vino en septiembre el Papa. Esa es la evidencia que tenemos. El doctor, señor Hernán Olano, ¿cómo me le va? Bienvenido a Radiónica.
Manuel, buenas tardes. Mariel, Juan y toda la audiencia de Radiónica. Muchas gracias. Está muy chévere la emisora. Yo crecí en una emisora en Tunja. Se llamaba Radio Espectacular. Ya no existe. Y fue la primera emisora de FM que hubo en Boyacá.
Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante. O sea que no es ajeno a la radio usted. Bueno, pues vamos a estar haciéndole preguntas nosotros, pero como bien acaba de decir Mariel, la gente le puede hacer preguntas sobre muchas cosas sobre el Papa, arroba Radiónica, y vamos a estar sacando y descubriendo muchas de las cosas que tiene este viaje del Papa a Bogotá. Así que ya volvemos con las preguntas que tenemos para Hernán Olano. Aquí es chévere pensar en voz alta.
Es chévere pensar en voz alta.
7:16 PM, esto es chévere pensar en voz alta. Hoy estamos totalmente en modo papa y arranquemos de una vez porque hay muchas preguntas. Recordemos que estamos con Hernán Olano, director del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana y además el encargado de todo lo que tiene que ver con iglesia dentro de la universidad. La primera pregunta que tenemos aquí es facilita de contestar, sobre todo facilita de hacernos, sí, de contestar. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es el Papa Francisco?
Francisco es un sacerdote jesuita que nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en un hogar de, siendo el mayor de 5 hermanos. Su papá trabajaba en los ferrocarriles, después montó una tienda, su mamá trabajaba en la casa pues para sacar adelante a su familia, vivían con la abuela. Estudió la carrera de técnico químico, encuentra su vocación el 21 de septiembre de 1953, que es la fecha que él celebra como su cumpleaños, digamos, y bueno, ingresa a la Compañía de Jesús, lo ordenan en 1969, hace la profesión de votos perpetuos en el 72, en el 90 es nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, después arzobispo, cardenal, participa en el cónclave del 2005, queda al parecer en segundo lugar en ese cónclave en el cual si hubiese sido elegido habría escogido el nombre de Juan 24 y luego en el 2013 es elegido como el primer papa latinoamericano con el nombre de Francisco porque el cardenal que tenía sentado al lado, el brasilero Humes, le dice, acuérdate de los pobres.
Ok, muy bien, muy buena historia, muy buena historia. Bueno, sigamos, bueno, esa para empezar está bien. Y vamos metiéndonos en un tema que es muy interesante y es que mucha gente habla de él como un papa diferente, como un papa que ha roto de pronto como algunas, ¿no? Algunas formas, digamos, y que es un papa distinto a los que hemos tenido. ¿Por qué dicen eso exactamente y cuál es su opinión sobre eso?
Bueno, realmente es un papa que rompe paradigmas. Dice lo mismo que está en la doctrina, pero de otra forma. Precisamente, bueno, aprovechemos de pronto más adelante, pero hay una canción de Bob Dylan con la cual Rolling Stones, cuando le da la primera portada, porque ha tenido dos veces portada, dice, la respuesta está en el viento, las cosas están cambiando.
Blowing the wind.
Exactamente, esa es la respuesta de lo que es Francisco. Entonces, claro, primer papa latinoamericano, 778 millones de católicos en América Latina, de los 1.253 millones. Entonces lo sentimos muy cerca porque utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje de su barrio. Bueno, él habla varios idiomas, empezando por el lunfardo, que era el lenguaje de su comunidad, de su barrio, el barrio de Flores. También el piamontés, que lo aprende de sus padres en la casa. Y muchas de esas frases, muchos de esos vergoglismos, como los he denominado a esos neologismos del Papa, pues nos hacen entender fácilmente las cosas. Por ejemplo, no balconear la vida, meterse en ella, que es uno de los mensajes también para los jóvenes al comienzo, salir de la cueva, no permanecer pues escondidos, también pues tener paciencia, habla del pan del cielo, habla de ser callejeros de la fe. Entonces es un papa que dice las parroquias no pueden ser oficinas funcionales con un horario, sino tienen que estar abiertas, porque siempre se hablaba de cuidar a las 99 del redil y salir a buscar a la oveja negra, la oveja perdida. Hoy en día solo tenemos una, de pronto en el redil le dice el Papa a los sacerdotes y hay que salir a buscar las otras 99.
¿Qué representa, Hernán, y qué ha venido representando tener para América Latina un Papa?
Uy, ha sido algo bien importante porque aun cuando ha ido ganando, y ustedes lo comentaban ayer precisamente acá a la hora del programa en tema de libertad religiosa, el número de cristianos no católicos y el número también de personas indiferentes hacia la religión, no obstante de pronto estar bautizados, pues ha crecido de acuerdo con las estadísticas y ha crecido mucho más después del primer viaje que hace el Papa a América Latina como pontífice. La Jornada Mundial de la Juventud de 2013, que fue el viaje al cual realmente renuncia Benedicto XVI y en el cual se estrena Francisco. Entonces eso nos ha servido mucho porque es un continente que tenía la esperanza eventualmente de tener un papa. Hoy en día, pues ya con esta circunstancia, pues seguramente África, donde ha crecido también el número de vocaciones en los últimos años, o Asia, encuentran que ellos pueden también llegar a tener un papa en algún momento. Entonces, para nosotros ha sido bien significativo ese tema porque la gente lo quiere tocar, lo siente propio. Es un papa que, aunque no ve televisión desde 1990, es un papa, digamos, futbolero, porque le encanta saber los resultados tanto de su equipo, el San Lorenzo Almagro, donde lo llevaba su papá porque vivían en el mismo barrio donde estaba el antiguo gasómetro, como de los diferentes equipos, y por eso le gusta al papa jugar con el 4, es decir, que las camisetas que le regalen lleven el 4, que es el de delantero, pero también es el que recibe los golpes y en últimas, también como se lo dijo el presidente de un equipo, es el portero de las almas.
Muy bien, hablando de todas estas formas que tiene Francisco, no han estado, digamos, libres de controversia también. Hemos tenido controversia aquí mismo hace no mucho con algunos sectores católicos que han dicho que no están de acuerdo con las formas en que él hace las cosas, se le acusa de ser demasiado progresista, en fin, usted lo sabrá mejor que yo. ¿Qué opinión tiene usted sobre todo esto y realmente qué hay que tener en cuenta a la hora de tener en cuenta esas polémicas que ha habido al respecto?
Bueno, sobre ese punto la Conferencia Episcopal se ha pronunciado recientemente en relación con un desconocimiento del Papa como cabeza de la Iglesia. Entonces, en unidad con el Papa, los obispos colombianos han emitido un comunicado después de su última reunión. Pero podemos decir realmente que es un Papa que tiene tres Cs: la C de la cabeza, el carisma, la coherencia, que no está por fuera de la doctrina, para el caso pues de quienes somos católicos, pero también que es un Papa que nos habla con gestos y palabras. Un papa que nos va a contagiar alegría y por eso escribe un documento que se llama el Evangelium Gaudium. Un papa que ha hablado también de una iglesia en salida, que es mejor que una iglesia accidentada o encerrada. Un papa también que con ese lenguaje claro, sencillo, directo, se dirige y alcanza a todos los destinatarios con sencillez, con humildad, con cercanía, con actitudes libres, como bajarse del papa móvil, saludar a los amigos, al paisano que encuentra. Y eso de pronto puede llegar a ocurrir en Bogotá. Un papa que también habla de la iglesia pobre y para los pobres. Y eso le sentó muy mal a los cardenales, particularmente a los 38 cardenales italianos que eran la fuerza de oposición en el cónclave. Dentro de ellos el cardenal Bertone, que era el secretario de Estado, que ya se sentía papa. Mientras que Francisco llegó allá y no se sentía papa, tanto así que se fue al cónclave digamos como, bueno, esto no dura mucho y si dura más, mando lavar la ropa. Llevó dos camisas y tres juegos de ropa interior. Y cuando lo eligieron papa, tuvo que llamar a un cura argentino a decirle, vos venís y me compras acá ropa interior porque no traje y me da pena pedir acá en la Casa Santa Marta. Entonces, es un papa también de, digamos, de evangelización desde la misión, un papa que ha hablado de tender puentes más que construir muros. Esto se lo dijo a Obama cuando fue en el 2015 y estaba precisamente la campaña electoral norteamericana en ese punto ya de próxima elección, en ese año, de quien sería el nuevo presidente. Es un papa también que habla de lo esencial del mensaje del Evangelio, que es meterse como un personaje más, y también un papa que, si lo tomáramos, digamos, como el punto de vista de mercadeo, es un papa que también le gusta atender a quienes no son sus clientes. Es decir, se fue a Tierra Santa y dijo, me voy a llevar unas familias para el Vaticano, vengan a ver, y se suben en el avión unos musulmanes, y le criticaron, ¿cómo se fue a traer unos musulmanes para el Vaticano a vivir acá, a costilla suya? No sé qué, dijo, es que está la dignidad de la persona en primer lugar y de la familia. Luego es también súper amigo de un imán musulmán y de un rabino judío, de sus amigos Abraham Escorca y Omar Abud en Buenos Aires, a quienes invitó a Tierra Santa para tomarse los tres una foto abrazados en el Muro de las Lamentaciones. Ha tratado de encontrarse con los diferentes líderes cristianos ortodoxos, como fue el caso de Kirill en su escala en Cuba, que hizo pues antes de viajar a Estados Unidos. Y pues eso a veces a la gente no le gusta porque se sale del esquema de un protocolo muy estricto de la corte pontificia para ser una persona que con sus zapatos negros, como él mismo lo sigue utilizando, ha dicho, quiero seguir caminando como el resto de gente porque yo solo soy uno más.
Hernán, se ha hablado mucho de la importancia de esta visita para los jóvenes. ¿Cuál ha sido la relación del Papa con los jóvenes?
Bueno, Juan, la relación fue el primer viaje, como lo comentaba ahora, la Jornada Mundial de la Juventud, tanto de la de Río de Janeiro como la de Cracovia el año pasado. La emoción pues era desbordante, los muchachos recorrían kilómetros, por ejemplo en las playas de Copacabana, hicieron una vigilia toda la noche y estuvo también el Papa acompañándolos, les dejó una gran cantidad de mensajes y dentro de ellos también mensajes relacionados entre otros con el deporte. El deporte, el juego limpio, el trabajo en equipo y muchos de esos mensajes los repitió el año pasado en Polonia y vemos cómo pues un señor que ya va a cumplir 81 años dentro de 2 meses arrastra a los muchachos. Lo tienen como ídolo. Yo por ahí veía ahora precisamente en el Instagram de mi hija que estaba con una manilla y decía ella y su amiga, nuestro ídolo es Francisco. Entonces, pues son cosas bien chéveres que aparecen también para los muchachos. Algo que los motiva mucho, precisamente en la Universidad de La Sabana, donde yo trabajo, 1.800 muchachos van a estar como voluntarios en la misa en el Parque Simón Bolívar. Asistieron a sus capacitaciones, estuvieron todo el tiempo pendientes de ver cómo podía ser el servir. El Papa también ha hablado de eso, el poder del amor es el servicio. Entonces, pues eso atrae a los muchachos de todas maneras. Y la gran cantidad de muchachos no son ni siquiera practicantes dentro del catolicismo.
Es chévere pensar en voz alta.
Son las 7 de la noche, 35 minutos, y estamos hoy en Chévere Pensar en Voz Alta en modo Papa. Estamos hablando con alguien que conoce mucho sobre el Papa. Estamos con Hernán Olano. Mi querida Mariela, hay preguntas, ¿no?
Hay varias preguntas arroba Radiónica en Twitter, y la primera de ellas es de Sebastián Ríos, que dice, ¿el Papa está informado de la cantidad de dinero que gasta el país por su visita?
Sí, Sebastián, está informado porque, bueno, hay unos aportes del gobierno y otros que hacen directamente las arquidiócesis, que por eso hicieron hace un mes una colecta nacional también para conseguir recursos. Hay muchas donaciones, como por ejemplo el alquiler de muchas de las pantallas gigantes en Villavicencio, en Medellín. El Papamóvil en sus 3 versiones también fue donado por una firma. Muchas cosas que se aportan directamente para evitar que los estados incurren en altos gastos y también para evitar que las arquidiócesis pues no queden un poco quebradas con la visita.
Dice Diego que porque el Estado le da mejor trato que a otros jefes de Estado.
Pues la pregunta de Diego es interesante. El Papa es el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, sí. Es uno de los títulos que tiene, pero precisamente es el Estado más pequeño del mundo, pero de pronto el Estado más globalizado en cuanto a que tiene no nacionales del país, porque la nacionalidad solo lo tienen 400 personas, pero sí 1.285 millones de seguidores.
Sebastián Ríos dice que le gustaría aclarar una duda respecto, que perdone la ignorancia, pero que no sabe cuál es la funcionalidad del Papa.
Sí, Sebastián, pues el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, entonces es el primero entre sus pares. Es, digamos, la persona más representativa, pero se apoya con una gran cantidad de personas, como son 249 cardenales, de los cuales 120 son los que eligen al Papa en caso de que éste falte. Tiene 5.000 obispos en todo el mundo, 750.000 monjas, 450.000 sacerdotes, 466.000 religiosos, 123.000 seminaristas, y más o menos pues esa es la estructura de esa de la Iglesia Católica.
¿Y la funcionalidad es concreta?
Sí, hace cabeza. Es la figura que hace cabeza, pero pues los demás le apoyan en su trabajo.
¿Y qué podemos aprender los jóvenes de la visita del Papa? Pregunta Juan C. Meneses.
Bueno, Juan Sebastián, el Papa viene como peregrino de esperanza, paz y armonía. ¿Qué podemos aprender? Que debemos siempre ser agradecidos, que tenemos que estar siempre con un ánimo gozoso, que también debemos crear puentes y tener una fraternidad y acordarnos de los demás. Y para los jóvenes también es muy importante salir al encuentro de la fe, independientemente de lo que ustedes quieran, porque realmente en Colombia 8 de cada 10 colombianos, según la BBC de Londres, con una encuesta de Gallup, tenemos algún vínculo religioso con una religión o con otra, pero sentimos que tenemos una relación trascendental con alguien.
Bueno, y David Andrés dice que ya en serio cansan y se pasan con el tema del Papa porque son tan fastidiosos. ¿Cuál es la importancia, Hernán, de la visita del Papa a
David,
Colombia?
Está perfecta la pregunta, claro. Todos están pendientes de la visita del Papa, pero acuérdate que solo son 4 días. Entonces, ya, dentro de 4 días se va, y lo que hay que tener en cuenta es que el 11 empieza, digamos, tomando uno de los de las frases del Acuerdo de Paz, la fase de implementación de lo que diga el Papa.
Bueno, muy bien. Hombre, aquí aprovecho y saludo a mi gran amigo Mauricio, que me viene a traer una cosa. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Sí, de Salidos de la Cripta, un abrazo, ya hablaremos con calma. Bueno, y estamos aquí, tengo una pregunta importante. ¿Cómo se armó esta visita del Papa a Colombia? Más allá de la fecha que usted ayudó a dar, sí. Ya nos contó, ¿cómo fue la armada? ¿Cómo se arman además esos, cómo se decide los lugares a donde va y cómo se decidió que venía a Colombia?
Sí, para una visita del Papa se requieren 2 invitaciones. La primera debe ser de la conferencia episcopal, es decir, que los obispos le pidan que viaje. Y la segunda invitación debe ser del gobierno. Sin embargo, cuando hay un país con determinada religión mayoritaria, el Papa, sea quien sea, pide también que llegue la invitación de ese líder. Por ejemplo, el Papa no ha ido a Rusia porque el patriarca aún no lo ha invitado. Hace 15 días el secretario de Estado viajó a Moscú, Putin invitó al Papa, los obispos católicos invitaron al Papa, pero aún hace falta la invitación del patriarca de Moscú. Entonces, seguramente cuando llegue lo tendrá en cuenta. Con esa invitación, entonces empieza a revisar por parte de un colombiano que es el organizador de los viajes del Papa, se llama Mauricio Rueda Belz, la agenda del Papa. Dice, podemos ir a este país, a este otro no hemos ido, tenemos que ver si visitamos otros continentes. Y de hecho, después de este viaje del Papa, en noviembre se va a Myanmar y se va también en enero a Perú y a Chile, que le falta, digamos, dentro de todo el recorrido, salvo Venezuela, Uruguay y la Argentina, Ya está programado para el 2019 el viaje a Panamá y prácticamente así cubriría todo el continente. Ya los próximos viajes serán también África y Asia.
¿Tiene, Hernán, alguna relación la visita del Papa con el proceso de paz en Colombia?
Pues siempre el gobierno ha hablado de la visita del Papa como la del blindaje de los acuerdos. La semana pasada el vicepresidente de la República entonces dijo no, efectivamente, aparte de eso, viene a hacer una visita pastoral. Pero ayer, en un video que dio a conocer el Papa a mediodía sobre el sentido de su visita, en el cual hace un resumen como tal de los diferentes eventos que ahorita con Juan mencionabas al comienzo, nos habla precisamente del blindaje de la paz desde el Evangelio, no tanto la paz del acuerdo del 24 de noviembre. Uh-huh. Sin embargo, es bien importante precisamente para el tema de reconciliación, que es el eje central de la visita a Villavicencio el viernes, el que el ELN también haya dado ayer su paso. No solo el primer paso de iniciar hace 6 meses los diálogos con el gobierno, sino su paso de entrar en un acuerdo de cese al fuego bilateral, de una tregua de 100 días con el gobierno, que empezará el próximo 1 de octubre, pero que sin embargo pues ya es una muestra también como de esperanza hacia lo que el Papa pretendía en últimas mencionar, porque pues como va a beatificar a un obispo que fue asesinado por el ELN en Arauca, seguramente tenía pensado jalarle las orejas, pero ahora se tendrá que salir del libreto ya preestablecido y hablar de la reconciliación y de la paz de los acuerdos y la necesidad del diálogo. También, como lo ha dicho en una exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia, la importancia de darle valor a escuchar al otro.
Hernán, bueno, ya sabemos por qué viene a Colombia, pero ¿por qué se decidieron esas ciudades? ¿Por qué Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena y no otras ciudades del territorio colombiano?
Por el tema de logística, Juan, porque se buscaba ir a Quibdó, pero era muy difícil el desplazamiento de otros colombianos hacia la capital chocoana. Se habló también de Boyacá para tener un encuentro con campesinos, pero no encontraron un sitio adecuado. Y Cali se había ofrecido, pero pues no consideraron en ese momento la visita. Sin embargo, con el Papa vive en Santa Marta un arzobispo colombiano, Monseñor Octavio Ruiz, que es el secretario de la Pontificia Comisión para la Evangelización de los Pueblos, y seguramente él tuvo que ver mucho con escoger a Villavicencio para uno de los días de la visita. Además, el Papa en exclusiva, digamos, solo ha viajado a Brasil, a México, a Polonia y a Colombia, porque los demás viajes siempre han sido compartidos, los otros 16 viajes que ha realizado. Entonces es importante esto, el que le sumaron un día más de lo que eventualmente hace, que son 3 días, Bogotá pues como capital, pero además como sede para el Papa durante estos días, porque cuando vino Juan Pablo II en el 86, él durmió cada día en un lugar distinto, de acuerdo con el itinerario, pero ahora sí se escoge a Bogotá como sede del Papa durante los 4 días.
Usted ahorita hace un rato hablaba de la relación que Francisco ha podido tener, que ha abierto los puentes con otras religiones, pero la pregunta que tenemos es, ¿cuál es la participación o cuál va a ser la participación de otras comunidades religiosas, aparte de la católica, en la visita del Papa?
Tienen un lugar en la misa del Parque Simón Bolívar. Se está gestando realmente algún encuentro adicional dentro de la agenda privada del Papa, porque desde el año pasado Colombia aprobó también el Día de la Interreligiosidad. Eso es bien importante, teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Constitución nos habla de la libertad de cultos, hay una ley estatutaria de libertad religiosa y pues hay muchas iglesias representativas diferentes a la católica, iglesias cristianas no católicas, comunidad musulmana, comunidad hebrea, pues que tiene esa cercanía realmente con la jerarquía eclesiástica en un diálogo interreligioso que se viene teniendo en nuestro país desde hace mucho tiempo.
Listo.
A ver, yo, esto, digamos como para empezar a, un poco a cerrar, hemos hablado de la importancia, pero yo le voy a preguntar, desde su punto de vista, usted, ¿para usted qué significa la llegada del Papa a Colombia en este momento?
Uy, en este momento la llegada del Papa, para mí, pues, como católico, practicante, es muy importante porque realmente llega quien hace cabeza, estamos todos preparados, estamos contentos, sacamos el vestido dominguero, pues, para ir a saludarlo, pero particularmente para algo que debemos superar, y es el conflicto entre las personas, no solo el conflicto religioso, sino el conflicto político, opiniones encontradas que pueden socavar la unidad familiar, y que realmente, si nos atenemos juiciosamente a escuchar el mensaje del Papa, vamos a encontrar, como ha sido desde Juan 23, que ha querido que los mensajes de los papas sean para hombres y mujeres de buena voluntad, pues una posibilidad incluso de cambio. Muchos, digamos, nosotros como católicos creemos también que, aunque los milagros los hace Dios por intercesión de los santos, también la visita del Papa nos puede llevar a muchos milagros en el ámbito familiar, en el trabajo, en el estudio, y esa serie de regalos que vienen con la misericordia, la visita del Papa, pues son muy, muy importantes.
Es chévere pensar en voz alta.
7:52, estamos entrando al final de Chévere Pensar en Voz Alta, agradeciéndole muchísimo a nuestro invitado. Yo realmente he aprendido mucho, y esto ha sido una charla más que una entrevista, ¿no, Mariel? La hemos pasado muy bien en este rato, así que pues nos encanta haberlo tenido acá. Entre otras cosas, usted nos tiene unos recomendados antes de terminar el programa, unos libros
recomendados sobre el Papa Francisco.
Sí, hay algunos libros, realmente está una biografía muy voluminosa, pero súper completa del Papa, que se llama El Gran Reformador, de Austin Ivory. Está también el libro de Javier Martínez Brocal. Hay dos colombianos que publicaron recientemente sus libros, el libro de Camilo Chaparro, el de Néstor Pongutá, pero también, pues, hay otros libros como el de uno que le van a regalar al Papa en el avión, Francisco, el poder del amor es el servicio, un libro que escribió el padre Gustavo Nova. Este va a ser el regalo que le va a dar Daniel Tobón mañana en el avión al Papa. Los periodistas le entregan regalos y cartas al Papa en el avión cuando él pasa a saludarlos, pero no le pueden preguntar sino hasta el viaje de regreso. Entonces, por ejemplo, César Moreno de Caracol le va a regalar una rosa blanca y una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús. José Alberto Mojica del Tiempo le va a regalar su libro sobre la madre Laura. Y Daniel Tobón el libro que escribió el padre Gustavo Nova. Entonces, ese libro sobre el servicio está chévere también, pues, para tenerlo en cuenta, porque, pues, para los muchachos, cuando el Papa les dice pateen para adelante, jueguen para adelante, sean protagonistas, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad, jueguenla adelante siempre, pues está también ahí enfocado el tema de para servir, servir.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.